Toros, nuestra historia, con Juan Salazar.
Pues seguimos adelante en La Boca del Lobo, en Decisión Radio. Estamos con nuestro relator Tomino, estamos con Juan Salazar. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Javier, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Yo siempre digo lo mismo, no hace falta que a uno le gusten los toros para escuchar a Juan Salazar, si le gusta mucho mejor, ¿no?
Muchas gracias, pero eso es exagerado.
No suelo exagerar, nada que no se ajuste a la verdad. Juan, hoy vamos a hablar de una ganadería mítica. ¿De quién vamos a hablar?
Pues, hoy es peticiones al oyente.
Eso es.
Hoy es peticiones al oyente. El otro día, bueno, el anterior no, hace 15 días comentabas con toda la razón pues que teníamos pendiente hablar de Miura. Yo, la verdad es que pensaba el otro día, digo, joder, llevamos, porque el próximo programa vamos a hacer el número 150.
El programa número, la edición número 150, sí, el día 10 de noviembre, la próxima semana.
Eso es, sí, la señor. Próxima semana.
Es decir, tú y yo llevamos juntos ya 150 semanas.
Sí, tres años. Vamos, más de 150 semanas, de 3 años, pero... Y pensaba, joder, y no hemos hecho un programa de Miura. Bueno, la verdad es que hemos hablado mucho de Miuras.
Mucho.
Y claro, yo me hacía un poco la reflexión, es que es posible hablar de toros desde mediados del siglo XIX hasta la fecha... Sin hablar de Miura, es imposible. O sea, al final siempre, en el momento que hablas de la historia de los toros, es que es imposible no hablar de...
No hablar de Miura.
No hablar de Miura, sí, así es. Y entonces, en fin, esta ganadería, pues famosa por esa fama de terrible, lleva 5 generaciones, siempre la misma familia. Han intentado, cuando ha habido... pues eso, herencias, concentrarla para que no se disperse. Lleva 5 generaciones en la misma familia, esta ganadería que pasta en Zariche, en Lora del Río, están muy muy vinculados, claro, muy próximos a Sevilla, están muy vinculados a la Maestranza, llevan casi 8 décadas sin interrupción lidiando en la Maestranza, también en Pamplona, y luego además los ganaderos... En general, los ganaderos Miura han sido muy poco expansivos, muy poco comunicativos, con lo cual siempre hay un halo de misterio.
Sí. No es como Vitorino Martín, claro. Padre e hijo, que se han dado mucho en los medios de comunicación.
Sí.
Los Miura eran muy...
Muy callados, muy reservados, callado.
¿Y había algún torero Miura? Yo recuerdo...
Sí. Bueno, Eduardo Dávila Miura, que hablaremos de él también, que sí. En general, no ha habido mucho torero de la familia. Sí. Ya digo, pues lo que han sido es ganaderos, además ganaderos muy concentrados.
Oye, Juan, ¿quién funda la ganadería? Porque has hablado de 80 años prácticamente interrumpido todos los años en Sevilla, ¿no?
En Sevilla, sí, pero la ganadería, bueno, hay varios libros que lo cuentan con mucho interés, el libro de Enrique Vila, de José María Sotomayor, que estuvo aquí con nosotros.
Sí, con nosotros, Sotomayor. Sí.
José María, que escribió uno de los tomos del Cosío. También André Villar, en Tierras Taurinas, lo cuenta y cuentan un poco la historia. El primer Miura ganadero fue Juan Miura Rodríguez, que él era sombrerero. La verdad es que el negocio de sombrerería debía ser un negocio bastante popular, incluso relacionado con los toreros. Hubo varios toreros que se decían los sombrereros. Claro, en una época en donde los caballeros por la calle pues lucían esta prenda. Él tenía un negocio, Juan Miura Rodríguez, en la calle Sierpes, un negocio que le había ido muy bien. Y en 1832 pues se organiza un festejo en la Maestranza, un festejo en honor del infante Enrique. El infante Enrique España, el duque de Sevilla, era hijo de Francisco de Paula. Francisco de Paula fue el infante que cuando se lo quisieron llevar en 1808 los franceses del Palacio Real, pues saltó el pueblo de Madrid, que se lo llevan, y a raíz de eso pues estalla el 2 de mayo, ¿no? Bueno, pues a su hijo pues le iban a hacer un festejo en honor de él, y los maestrantes deciden que quieren cambiar todo el vestuario. Le encargan a la casa Franconetti el cambio del vestuario, y a los Miura pues el tema de los sombreros, que debían costar un dinero, porque decían que eran 120 reales cada sombrero. Bueno, pues ahí se dice que a raíz de eso, que es en 1832, empieza a tener bastante relación pues con la nobleza taurina, por decirlo así. Debió haber hecho dinero, porque él compra una ganadería, Juan Miura Rodríguez compra unas reses, pero reses mansas, pero su hijo mayor, el hijo de Juan, Antonio, Antonio debía ser un apasionado por los toros.
Por los toros.
Y le insistió mucho al padre que comprara una ganadería de Bravo. Y compraron unas reses de Bravo. En 1842, el padre, don Juan, compra a Antonio Gil Herrera. Compra 220 reses. Y para disgusto del padre, se dice que el hijo, que tenía entonces 16 años, a mí me cuesta creer que lo hiciera, que fuera decisión del hijo, porque retenta todas las reses. O sea, las 220, se dice que es el hijo el que decide, no, no, aquí nos tenemos que quedar solo con lo bueno. Y de las 220 se quedan con 50. A mí me cuesta creer que las otras 170 al matadero, pero bueno, se cuenta la historia eso, que el padre
solo seleccionó,
claro, que el hijo seleccionó solo 50. Y no debió ir mal, ya en 1846 se presenta en Sevilla, en la Maestranza, y en el 49 ya en Madrid. Y el padre, aunque realmente ya el hijo también, Antonio, que es eso es quien se dice que decidió retentarlas, pues llevaba también bastante la ganadería, pero el padre fallece. En algunos sitios he leído que en 1854, otros 1860, fallece, la deja nombre de su mujer, pero su viuda fallece también enseguida y ya pues la empieza a llevar Antonio, efectivamente. La pone a nombre de dos hijos, porque tenían otras hijas, pero un poco lo que te decía, ellos lo concentran, lo ponen a nombre de Antonio, que era el hijo mayor, y Eduardo, que era el hijo menor. Y quien la lleva, como se llevan 24 años, quien la lleva realmente es Antonio, el hijo mayor.
Oye,
hijo
¿cómo menor. Es la evolución de Emmanuel de su hijo?
Pues mira,
el hijo, se llevan 24 años de diferencia.
Sí, los dos hijos, el mayor y el menor. Entonces, quien lo lleva realmente es Antonio. El mayor. Es el menor Eduardo la acabaría heredando. El menor la acabaría heredando cuando fallece el hermano mayor. Y bueno, pues este hijo es el alquimista. Antonio es el alquimista, el que realmente empieza a comprar reses de distintas ganaderías y el que hace ese encaste, el encaste Miura. Al poco de hacerse cargo de la ganadería, que esto pasa, yo lo he visto en tres ocasiones, que cuando hereda la siguiente generación hay una desgracia. En este caso fue la acogida de Pepete, del que hemos hablado ya muchas veces, por Jocinero, en el año 62. El torero este que cuando le coge el toro, pues le llevaban a la enfermedad, dice, es algo, y murió enseguida, ¿no? Pues dicen eso, que en fin, que fue por hacerle un quite a Antonio Calderón, a un picador, se escribió de este torero que vivió por guapo en el toreo y le mató su ignorancia, es decir, se decía que estaba limitado en sus conocimientos, ¿no? Y claro, esta era la segunda muerte de un torero en Madrid, hablamos del 62, después de la de Pepeillo en 1801, con lo cual eso impactó mucho al público de Madrid y a los aficionados, ¿no? Y entonces ya en 1893 fallece Antonio y ya la heredó su hermano Eduardo, ¿no?
Oye, entonces desde el punto de vista de la pureza de la sangre, mezcló las reses con otras ganaderías.
Efectivamente, este es el alquimista, este es el que mezcla la compra de distinto ganado y a partir de ahí ya se dice que hay pocas compras, ¿no? Hubo la compra original Antonio Gil Herrera en el 1842, en el 49 compra 200, realmente la compró el padre, pero se dice que por indicación de su hijo Antonio, 200 vacas de vientre y 168 becerros y becerras a José Luis Alvareda, y en el 50 que los toros van dando buen resultados, donde compra ya la ganadería importante, que es la de Jerónima Núñez de Prado y luego Ildefonso Núñez de Prado. Ya tienen 500 vacas del encaste Cabrera, que es lo que querían. Ya ahí tiene la ganadería fundamental, que se dice que eso es Antonio, el que se lo dice, se lo pide a su padre. Y ya luego pues compra algunos sementales, el de José Arias Saavedra, se dice que se compró un semental de Tabiel de Andrade, aunque no aparece en ninguno de los libros, es uno de esos misterios que no se sabe si realmente se produjo o no. Y luego también se habla de dos cruzas, una con un toro navarro y otro un vazqueño. El toro navarro era un toro, se dice, murciélago, un toro que lo indultó Lagartijo, que se lo regaló a los Miura, y era un toro colorado, como eran los toros navarro. Por eso a veces se dice, cuando sale un toro, que salen muchos de Miura colorados, pues que son descendientes de este colorado ojo de perdiz, que son descendientes de murciélago, de ese toro navarro, ¿no?
Oye, nos comentabas que en 1893, al final la ganadería pasa de Antonio a Eduardo.
Efectivamente. La hereda su hermano 24 claro, años.
24 años más joven.
Más joven. Y Eduardo es el que los aficionados lo identificaron enseguida. Es el que se le conoce. Porque luego Eduardo es Eduardo Miura Fernández, que un nieto suyo, también durante muchos años ganadero de Miura, también era Eduardo Miura Fernández, pero este se le dice el tío Patillas. Y hay una imagen icónica, las imágenes icónicas de Eduardo Miura es un ganadero pues con patillas grandes, por eso se dice el tío Patillas. Y claro, fue el ganadero mítico de Miura porque vivió casi toda la edad de oro. Estuvo desde incluso los años anteriores de Bombita y Machacuto. Estuvo de 1893 a 1917.
Hasta 1917 llevando la ganadería.
Efectivamente. Él pasa otra vez lo mismo. Se hace cargo de la ganadería en el 93 y en el 94 muere en la Plaza de Madrid el espartero por una cornada de perdigón.
Otro de Miura. Un cambio de un toro de Miura mataba a una figura del toro.
A los pocos, yo no lo he leído en muchos sitios, pero revisando un poco fechas, pues yo me he encontrado esto, que a los pocos cambios de herencia, ya digo, ha habido cinco traspasos, ha sucedido un fallecimiento, en este caso perdigón del espartero también, que impactó, ¿no? Y este Eduardo, este ganadero, es el que industrializa la cría. En la época de sus padres, de su padre y luego de su madre, pues y de su hermano, se lidiaban un promedio de 8 o 9 corridas al año, pero con él se empiezan a lidiar 20, 25, se industrializa, o sea, él compra campo y empieza eso, pues a extender. Se dice que sus reses ya eran temibles, claro, ya habían causado varias muertes, eran temibles, grandes, poderosas, de mucha alzada, e incluso en algún caso, que lo hemos comentado aquí, en algún caso dejó al descubierto algún torero, como fue el caso del toro catalán con Bombita, que lo comentamos aquí, en 1902, que fue una tarde que estuvo Bombita. En algunos sitios se dice que el toro simplemente fue muy bravo, en otros que Bombita no pudo con él. Se escribió de ese toro en la correspondencia de España, se decía que hasta ahora y desde hace muchos años es el único ser nacido en España que ha cumplido con su obligación. Se decía del toro, que realmente que había sido el empresario Pedro Niembro, disecó la cabeza y se la mandó a Eduardo Miura, que todavía se puede ver la cabeza en Zaheriche, y con una placa que ponía una inscripción: al excelente ganadero don Eduardo Miura le dedico la cabeza de su toro catalán, el más bravo y noble que se ha visto lidiar, su amigo Pedro Niembro. Y en fin, se dice que esto dio pie al pleito de los Miura, el hecho que perdieran tanto.
¿Nos has hablado alguna vez del pleito de los Miuras? Vamos a profundizar en qué consiste ese pleito de los Miuras.
Pues efectivamente, es un poco lo que decía al principio, que hablar de toros en estos siglos sin hablar de Miuras es imposible. Y uno de ellos era el famoso pleito de los Miura. En 1907 cambia el empresario. Y entra de empresario en Madrid Indalecio Mosquera. Este era un hombre que se apoyó en Retana, que era un sastre muy conocedor del mundo de los toros. Mosquera no era muy conocedor del mundo de los toros. Y cuando llega le sorprende, una de las primeras cosas que le sorprende es lo que se llamaba las escrituras abiertas, que era, que se firmaba con un torero y si el torero estaba cogido o estaba lesionado, pues el torero podía mandar uno de segunda, tercera fila y el torero cobraba lo que estaba estipulado. Entonces mandaba eso, claro, pues era un abuso porque luego pues la gente pues no iba a los toros. Tal. Se encontró eso y luego se encontró con que Bombita y Machaquito, sobre todo Bombita, pues decidieron que escribir una carta a los medios diciendo que, quejándose de la cantidad de toros de Miura que se estaban lidiando, un poco lo que comentamos, de 8 o 9 pasaban a más de 20, 25 a corridas al año, y que además eran toros tan peligrosos, y escribieron una carta en donde decían: a mayor trabajo, mayor recompensa, la leyenda explotada en beneficio de unas reses con las que es imposible generalmente el lucimiento, ni siquiera el modo de complacer el noble afán de los públicos, debíamos justamente explotarla, y con más legítimo derecho nosotros los toreros. Pero en este caso no es la codicia la que nos guía. El sobreprecio que fijamos a nuestro trabajo deducido el doble sueldo que han de cobrar nuestros picadores y banderilleros, lo dejaremos en beneficio de los compañeros heridos e inutilizados o de las familias de los que pudieran fallecer en esta profesión o para obras benéficas. Es decir, decían, cobramos más cuando se lidien miuras. Eso, Indalecio Mosquera lo aprovechó para tirarles atrás durante varios años, no lidiaron en Madrid y luego acabar con el tema este de las escrituras abiertas, que era... pues era un abuso. Pero bueno, en fin, y esta es la ganadería mítica. Esta era ya ganadería mítica antaño, que es la ganadería mítica con la que por primera vez se ven las caras Joselito y Belmonte.
Oye, ¿cuándo sucede esto?
Pues mira, fue en agosto, en 1912, a un mes de que tomara la alternativa Joselito. A Belmonte tardaría un poquito más. Y fue en una novillada en Cádiz. En la plaza de toros antigua que había en el campo de la Ollanca. A mí estuve hace poco por ahí por Cádiz rebuscándolo y todavía los mayores habían oído hablar de esa plaza de toros que está por... ahora está el campo del sur en un colegio público. Eran novilleros, Joselito y Belmonte eran novilleros.
Eran novilleros y ya los ponían juntos.
Pero hasta tal punto que tú fíjate lo que decía la ABC. Decía, comenzaba la crónica de novilleros. Decía, la corrida empieza en medio de una gran expectación. Hay un lleno de los que hacen sonreír a los empresarios. De Sevilla, Jerez y Fernando han venido muchos aficionados. Y la correspondencia a España decía, la corrida empezará hoy más tarde a fin de esperar que cesen los trabajos en los talleres. Los comercios también cerrarán para que la dependencia pueda asistir a la corrida.
Decir,
novilleros,
¿no?
Joselito y Belmonte.
Estaban paralizando la ciudad.
Y poniendo trenes especiales y estuvieron bien. A Joselito le dicen que en el primero, ovación, oreja y vuelta al anillo, ovación delirante, oreja y prendas de vestir en el segundo y palmas en el último. Y Belmonte, ovación y música y palmas, ¿no? En algunos se dice también que, en alguna crónica incluso, que le dieron una oreja. Eran años en que donde las orejas pues...
Era secundario.
Sí, era secundario.
Oye, ¿Joselito y Belmonte siguieron toreando miuras?
Sí, efectivamente. Pues mira, en la primera temporada, ya que están los dos de matadores de alternativa, el año 14, Joselito empieza la temporada en Barcelona, en la plaza del Sport. Vamos, la empiezan toreando juntos. Estos eran toros de Moreno Santa María. Pero un mes después, en abril, ya están anunciados en la feria de Sevilla. Unos días antes estaban anunciados el 21 de abril. Y unos días antes, el 15 de abril, a Belmonte le pegaban un revolcón, un toro en Murcia. Entonces, los gallistas, los seguidores de Joselito, un poco le echaban en cara a los belmontistas, no tiene nada, pero es que no viene, no se atreve a venir aquí a la Maestranza a torear con Miura y con Joselito.
Y con Joselito,
porque
sobre todo,
que le va a pegar un revolcón Joselito, que va a saber tal. Total, gran sorpresa. Esa tarde reaparece Belmonte y hace una faena extraordinaria, hasta el punto que le toca el cuerno, le toca el pitón a un toro de Miura. Esa noche el mayoral se lo dice a don Eduardo, que creo que fue un gran disgusto. Don Eduardo, que Belmonte le ha tocado el pitón, la mazorca, el pitón a un toro nuestro.
Eso es decir, que además Belmonte, que era muy bajito, le llegó a tocar un pitón a un toro de Miura.
Y eso era lo peor para un ganadero. El signo. Hoy en día, pues casi se entendería como... Oh, qué bueno, pero en aquella época era
un insulto, vamos, era un insulto, sino que era poder llegar a tocar el pitón, es que el toro a lo mejor lo tenía domesticado.
Eso es. Y entonces era en esa tarde, que se dice que luego fueron los belmontistas, era la feria de abril, fueron los belmontistas a la plaza de a la feria y a la caseta de los gallistas. Y le dijeron, gallistas, a cerrar la caseta, que hoy ha triunfado Belmonte. Pero bueno, aquellos años sí. Luego Belmonte en el 19 tuvo una gran faena desorjando un Miura en Bilbao. Joselito en el año 15, en la feria de San Miguel, tuvo tres festejos. Y en el último, lidió dos Miura que lidió de maravilla. Le pidieron las orejas, que claro, no se habían dado ninguna oreja en Sevilla. Entonces, no se la dieron. Y al día siguiente fue esa tarde en donde se encerraba con seis toros de Santa Coloma. Y esa tarde, Joselito, habiendo estado de maravilla el día anterior con dos Miura, esa tarde estuvo excelso y le dan la oreja por primera vez en Sevilla a Cantinero. Bueno, pues Joselito, pasado el tiempo, él tiene las instala en su despacho, la oreja de Cantinero de frente y a su espalda las dos orejas de los Miura, porque dice que realmente los Miura fueron casi los que le abrieron la puerta a que le dieran la oreja a Cantinero, que esa oreja fue la que le dio el presidente Antonio Filpo, que hubo tantas protestas porque se saltara la tradición de dar oreja que ya no volvió a estar de presidente. Y cuando Joselito muere en Talavera, su familia y desmonta el despacho, esa oreja de Cantinero se la regala a Antonio Filpo, a la familia de Antonio Filpo. Tiene ese detalle romántico de...
Fíjate, en el mundo del toro siempre ha habido, y aquí las hemos comentado muchas veces, esas coincidencias, ¿no? O ese retorno. Y oye, estuvieron ambos, me refiero a Joselito y a Belmonte, muy unidos a la ganadería de Miura.
Pues sí, sobre todo más Joselito. Más Joselito. Joselito incluso, bueno, un mes antes de fallecer, el 23 de abril del año 20, en Sevilla, toreó, que tú fíjate el cartel, toreó con Barlito y Sánchez Mejías, los tres muertos.
¿Ustedes? Mejías en el 34, 14 sí, años después. Y
Barlito, yo no sé si creo que era el 22. Barlito, la famosa dicho ese o copla que se dice de Barlito murió en Sevilla, Granero murió en Valencia, Barlito en Sevilla y en Talavera de la Reina un toro mató a Joselito. Es decir, Joselito estuvo muy unido.
Los toreros de esa un mes antes acabaron falleciendo.
Y estuvieron muy unidos, sobre todo Joselito. Joselito es el que se dice que en sus inicios, que fue un tentadero de Miura. Algunos dicen que no era de Miura, que era de la viuda de Salas. En general se comenta que era de Miura con una becerra que estaba muy complicada y la quería torear por el lado izquierdo. Y que no podía. Y Rafael, su hermano desde el burladero, dijo, inténtalo por el lado derecho. Y Joselito, siendo un chaval, dijo, por el lado derecho, inténtalo tú. Salió Rafael por el lado derecho y le pegó un revolcón de mil pares de narices, y entonces le preguntaron, ¿pero por qué sabías que por la derecha era imposible? Y dice, porque vida tenía pinta de estar toreada. Y los chavalitos que torean, que saltan, torean por la derecha. Y entonces, si por la izquierda era imposible, por la derecha iba a ser completamente imposible. Entonces, ahí es donde dicen que Miura comentó, parece que le ha parido una vaca. Y en fin, y estuvo muy, bueno, hasta el punto que cuando iba a tomar la alternativa, estuvo tan unido que se cuenta que cuando iba a tomar la alternativa, Joselito quería tomar la alternativa, aquello que decía que se me pasa la edad, ¿no? Era muy jovencito, pero decía, y entonces pues en su casa hubo un conciliábulo en donde Rafael y la madre Joselito se reúnen con Pablo Romero, con los ganaderos Pablo Romero y Eduardo Miura, para decidir entre ellos si está preparado Joselito para no para tomar la alternativa, que fue cuando dicen que Joselito en la cocina apareció con un cuchillo en el cuello que decía, como no me dejen tomar la alternativa, me corto el cuello. Pues eso lo decidieron Rafael con su madre, con Pablo Romero y con Eduardo
Miura.
Sí, o sea, estuvieron muy unidos, hubo mucha unión ahí. Sí.
Y fíjate que serían todos, porque la semana que viene vamos a seguir hablando de los Miura, si te parece.
Sí.
Pero en esta época los Miura se dejaban hacer faena, porque para que las figuras como Belmonte o Joselito quisieran torear con Miura.
Sí, eran. Fue cuando el toro empezó a cambiar. Realmente ahí Joselito, en esos años, fue la década en donde realmente seguían toreándolos, pero sobre todo ya en los últimos años lo toreaban como gestos. O sea, eso que hoy en día, pues mira, este año lo ha hecho Morante, por ejemplo.
Sí.
Decían que querían cerrarse con
seis toros.
Pero al final se encerró con Prieto de la Cal. Pero Joselito y Belmonte lo hacían. Lo que pasa es que Joselito, es decir, cuando quiere torear, es decir, cuando se encierra aquí en Madrid en el año 14, pues se encierra con Vicente Martínez. Es decir, él tenía otra ganadería favorita. Pero sabía que sí se tenía que en un momento dado, de vez en cuando, tenía que encerrarse con Miura porque tenían fama y era la forma de poder a los toros. Sí.
Oye, ¿y qué sucede a esa ganadería al frente de la ganadería? ¿Qué sucede al ganadero, a Eduardo Miura, al frente de la ganadería después?
Pues mira, fallece en el 17 y deja la ganadería y las tierras a sus hijos, los que se decían los niños Miura, ¿no? Los Miura Ontoria, a Antonio y José Miura. Realmente ya aquí es un poco lo que comentaba ahora, ¿no? Ya la ganadería, las reses, ya el encaste Vista Hermosa es el que se está haciendo, digamos, pues en todas las plazas. Esta ganadería se sigue lidiando, pero se lidia ya un poco más de forma, sobre todo, más simbólica, y además es que los niños Miura, aunque siguen lidiando, les pilla también la guerra, les pilla unos años complicados, porque ya en el 41 ya es cuando, o sea, después de la guerra, ya es cuando la hereda Eduardo Miura Fernández, que era hijo de uno y sobrino del otro, porque uno no tuvo descendencia, ya la cuarta generación. Y ya Eduardo Miura Fernández, el mismo apellido que el tío Patillas, sí. Es el que se dice que es el gentleman de Zariche, que está de ganadero pues desde el 41 hasta el 96. La hereda en el 41 y en el 47... Linares,
claro. Manolete. Claro. Yo te iba a decir que a él le toca el trago de Linares, la muerte de Manolete, ¿no?
Efectivamente.
De Islero.
Efectivamente. Y esto además lo cuentan sus descendientes, pues que los toros no tenían que haber ido a Linares, que estaban contratados para Murcia, pero que el empresario Pedro Balañá pues pidió esos toros para Linares. Y lo cuentan sus descendientes que hasta hace poquito se seguía rezando en esa casa el rosario por Manolete, en Zariche. Uh-huh. Se seguía uh-huh. rezando el rosario por Manolete. Y en fin, que su padre, que este ganadero, el gentleman de Zariche, hablaba poco de esa tarde, que debió ser una tarde terrible. No fueron los únicos, estos que hemos comentado, no fueron los únicos casos de desgracia que produjeron los Miura. No sé, tenemos un
minuto. No, remata, sí.
Porque tenemos, o sea, hay otros casos, por ejemplo, el toro chocero, que es el que mata al banderillero Canet Jussío en 1875, le pega una cornada en la yugular y le mata. Uf. El toro desertor en 1900 en Barcelona cornea mortalmente a Domingo del Campo Dominguín, de que hemos hablado aquí alguna vez. Sí. Agujeto a un novillero sevillano, a Faustino Posada, en 1907, también le mata. A Cabañero, un novillo que hiere mortalmente a Pedro Carreño, en Écija, en 1930. O Pañolero, en 1989, es el que voltea a Nimeño II. No le mata, pero, en fin, le mató luego sus toros interiores, digamos, decidió poner fin a su vida a Nimeño II.
Sí, se suicidó Nimeño II. Sí.
Y estos eran, pero hubo alguna tarde también en el fondo de grato recuerdo, como la alternativa de los Bienvenida. Lo hemos comentado alguna vez. En el 42, al año de hacerse con la ganadería el gentleman de Zariche, el que decían gentleman de Zariche, pues iba a tomar la alternativa Antonio Bienvenida, la quería tomar con Miuras, echaron para atrás en el reconocimiento a dos toros de Miura, iban a venir unos toros de Terrones y se le iba a dar Pepe, su hermano, la alternativa, y decidieron que no, que ellos eran con Miuras. Como se negaron a matar, pues estuvieron 3 días en la cárcel de Porlier hasta que se arreglaba el asunto y al final acabó tomando la alternativa Antonio Bienvenida con toros de Miura.
Si te parece, la próxima semana rematamos la faena con los Miura. Hay un oyente que nos dice, con este hombre, con Juan Salazar, no se podía ver una corrida de toros, no pararía de contar detalles.
solo estar callado.
No, a mí me debe una corrida de toros, mi amigo Juan Salazar, que lo sepa. Vamos a refrescar titular y volvemos de inmediato, porque hoy tenemos como invitado en Dando al Cante con la legendaria Marina Jorge a Ricky Rivera. Ricky Rivera, que va a estar con nosotros a partir de dentro de unos minutos. Volvemos ahora.